días. Continuamos por aquí en Radio Sintonía con más voces, con más invitados y con más temas. Damos los buenos días a Idaira Alemán.
Buenos días.
Bueno, Idaira, como organizadora de las jornadas Por No Hablar, que se van a impartir aquí en la isla de Fuerteventura, serán dirigidas en primer lugar al alumnado de primero y segundo de la ESO, de los IES de la isla, en horario de mañana, y en horario de tarde, pues ya a la población general, a las familias y a los profesionales. Se trata de educar y capacitar a los participantes para que sean críticos y responsables en el enfoque hacia la pornografía y para promover relaciones más saludables, ¿no? Yo quería hacer hincapié en el mismo nombre, porque por no hablarlo, los jóvenes recurren al porno, a la pornografía.
Exactamente, al final lo que tenemos claro desde el proyecto es que por no hablar de sexo estamos aprendiendo del porno, y es justamente lo que queremos lanzar, ese mensaje, esa necesidad de empezar a hablar de sexo, empezar a activar nuevas fuentes de aprendizaje distintas al porno y reflexionar sobre todas esas influencias que ya tenemos de la pornografía en nuestras relaciones sexuales.
En los institutos van a ir, como decía, dirigidos al alumnado de primero y segundo de la ESO, que aproximadamente tienen unos 12, 13 años. ¿Cuándo empiezan a tener relaciones sexuales los jóvenes?
Las relaciones sexuales suelen estar en torno a los 14 años, pero sí es verdad que los últimos estudios que se han hecho sobre pornografía en España hablan de que la primera vez que se accede a pornografía es a los 8 años. Con lo cual, ya de los 8 hasta los 14, que se puede mantener nuestra primera relación sexual, ya tenemos unos aprendizajes adquiridos del porno en base a lo que tiene que ser el sexo. Muchas veces llega el porno antes que el primer beso incluso, ¿no? Entonces esto tiene un claro impacto en la imagen que tenemos de las relaciones sexuales.
Supongo que tiene mucho que ver en todo esto, Idaira, la accesibilidad que tienen los jóvenes ya que nacen con un móvil en la mano, como quien dice, ¿no?
Efectivamente, la pornografía que existe ahora es la que se le llama la nueva pornografía, y sobre todo llega a nuestras vidas pues con la llegada de los smartphones. Al final, la pornografía antes pues había que ir a buscarla, tenías que tener una mayoría de edad y tenías que tener dinero, porque mayoritariamente era a través de videoclub o de revistas, y ahora no, ahora ni siquiera hay que ir a buscarla, porque es que muchas veces es la propia pornografía la que busca a nuestros y nuestras jóvenes, ¿no? Al final, muchas veces en cualquier búsqueda que lanzan en internet pues les aparecen diferentes anuncios de pornografía, con lo cual es súper fácil ese acceso.
A mí me parece un poco paradójico todo esto porque, claro, los adultos nos quejamos, las nuevas generaciones de adultos solemos quejarnos mucho de la poca educación sexual que nosotros hemos tenido en las aulas, pero parece ser que tampoco hemos evolucionado tanto en este sentido.
Exactamente, sí. Al final seguimos teniendo esa tarea pendiente, y también nos suele dar mucho miedo como adultos hablar sobre sexo. Y al final es normal, porque es verdad que no hemos recibido educación sexual, pero simplemente el mostrar esa actitud de cercanía y el intentar buscar respuestas conjuntamente muchas veces es un gran paso para avanzar hacia esa educación sexual. Buscar fuentes que sí que sean fiables y que sean diferentes al porno. Pero lo que sí que no puede estar sucediendo es que 3 de cada 4 jóvenes afirmen que el porno es su principal fuente de educación sexual. Esto es catastrófico y es lo que está ocurriendo.
¿Qué provoca esto? ¿Qué provoca que sea la pornografía pues esa principal fuente para la educación en este sentido?
Pues tiene muchas consecuencias, pero influye claramente en una erotización de la violencia sexual. Al final el porno representa mucha violencia. Por otro lado, también aprendemos del porno que el sexo tiene que darse pues sin ningún tipo de comunicación ni de diálogo, sin ningún contexto, que puede surgir en cualquier lugar y con cualquier persona, que el afecto está fuera del sexo y son inseparables, ¿no? En el sexo real no hay límites, no hay consentimiento, muchas veces no hay deseo, y todo eso son aprendizajes que vamos obteniendo del porno.
Bueno, se dice que vivimos en una sociedad bastante líquida en lo que a relaciones se refiere. Bueno, doy por hecho que esto se debe también a este tipo de educación sexual, ¿no? En esa parte que representa dentro de una relación sentimental.
Claro, al final el porno lo que nos transmite es una imagen del sexo como si fuera un McDonald's, ¿no? Consumo y listo, y esto no funciona así. Al final nos olvidamos de todo ese contexto de cuidado, de afecto, de cariño que tiene que tener toda relación sexual, porque forma parte del sexo.
Y Daira, ¿y se ha detectado que las relaciones sexuales de los jóvenes son poco saludables?
Yo de los jóvenes y también de nosotras, de mayores. Al final, la influencia en el porno siempre, del porno siempre ha existido. Es real que ahora es mayor porque hay mayor acceso a él, pero al final, de una forma o de otra, yo creo que todos y todas estamos influenciados por el porno. Y yo creo que sexualmente pues tenemos mucha influencia en nuestro deseo que viene de la pornografía y también muchos comportamientos que no son los más adecuados para cuidarnos mutuamente, ¿no? En el sexo. Por ejemplo, el placer mutuo, yo creo que es algo que nunca ha estado presente y es algo que también lo llevamos en nuestras generaciones, ¿no?
Claro, y desde esa postura, que tampoco tenemos, vamos a decir, todas las herramientas, la parte que deberíamos de ayudar a esas nuevas generaciones, ¿qué papel desempeñamos como adultos?
Yo creo que tenemos que ahora mismo pues tener un papel de apertura. Yo creo que es lo principal, porque al final es un tema pues eso, muy tabú, que nos cuesta mucho abordar. Entonces yo creo que lo principal ahora mismo es la apertura, y con la apertura pues tendrán la gana de formarme y la gana de acompañar al otro en este proceso. Uh-huh. Al final con pequeñas cosas hacemos mucho, y mostrando simplemente una actitud de cercanía y mostrándome disponible para las dudas que le puedan surgir al otro, pues así nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pues no tendrán que acudir a Google, que probablemente a lo que les llevará es a una página porno para resolver sus dudas, sino que a lo mejor tendrán otras fuentes a las que poder acudir.
Y Daira, la pregunta, quizás la pregunta del millón, ¿cómo conseguimos que todo esto deje de ser tabú?
Pues muy poco a poco, muy poco a poco, y yo creo que con espacios como el que afortunadamente nos va a proporcionar el Cabildo de Fuerteventura, yo creo que son esenciales, porque al final cuando nos damos cuenta que todos estamos viviendo lo mismo en casa, sobre todo las familias, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo abordar los diferentes temas, y simplemente pues tener este espacio de encuentro, de compartir y de solventar dudas y de ver cómo podemos mejorar, ya estamos rompiendo con ese tabú.
O sea que, bueno, animar a las familias a que acudan en ese horario de tarde también, ¿no? Supongo que lo que se imparte para el alumnado y lo que se imparte para la población general y para la familia serán dos formatos diferentes, ¿no? Aunque se hable de lo mismo.
Sí, son dos formatos diferentes, aunque es cierto que hay muchas cosas que se comparten, porque al final es un tema con mucho desconocimiento en todas las edades, pero sí que el formato cambia. Al final... lo que tenemos que tener claro es que el 90% de los jóvenes menores de 18 años consume pornografía, y frente a este dato del 90%, solo el 20, menos del 15% de los progenitores creen que sus hijos o hijas consumen porno. Entonces estamos en una situación de desconocimiento total sobre el acceso que tienen nuestros hijos a pornografía, y eso es un poquito lo que queremos ver, y también ver qué es lo que significa la pornografía, qué es lo que están viendo en el porno, qué aprendizaje están recibiendo.
Esto lo podemos extrapolar a muchas otras cosas, ¿no? A muchas otras aplicaciones y usos que le damos a los teléfonos móviles. Yo decía antes que ya es que las generaciones que están naciendo nacen con un teléfono en la mano y saben usarlos mucho mejor que los adultos casi. Hay familias que son más partidarias de este tipo de técnicas que existen para controlar y cerrar algunas páginas, algunas cuentas, algunas aplicaciones, restringirlas, ¿no? En los teléfonos móviles de sus hijos o hijas. Y hay otros que son como más partidarios de ofrecer esas herramientas para que aprendan los usos y no tener que prohibírselas, sino informarles sobre ellos, sobre los usos, sobre su existencia y en fin, que sepan que también existen, ¿no? Muchas veces cuando prohibimos damos más ganas de hacer eso que hemos prohibido. No sé cuál es tu posición ante este tipo de métodos, Idaira.
Yo creo que lo ideal sería una combinación de ambas. Al final, los controles parentales no van a hacer un bloqueo para que jóvenes accedan al porno, eso está clarísimo, ¿no? Además, los sistemas de verificación de la edad que tienen las páginas porno, pues es simplemente una pregunta de ¿eres mayor de 18, sí o no? Al final, el acceso a porno no solo llega por acceder a páginas porno, sino que también incluso a través de aplicaciones como el WhatsApp y las stickers de WhatsApp, es donde se está obteniendo ese primer acceso. Con lo cual, yo creo que tiene que ir siempre de la mano de la reflexión y del generar capacidad crítica ante los contenidos que nos vamos a encontrar.
Uh-huh. Yo quería preguntar, Idaira, por esas claves, esos puntos principales que se van a tener en cuenta en estas jornadas. Supongo que este que nos acabas de comentar es uno de ellos.
Sí, al final el intentar eso, dar herramientas para poder generar estos espacios de reflexión, ¿no? Que muchas veces pensamos que para poder tener una conversación con nuestros hijos e hijas tenemos que decir, oye, pues siéntate que vamos a hablar de sexo, ¿no? Cuando eso es lo que menos funciona, porque al final, si durante toda una vida nos ha acompañado la sexualidad de tus hijos o hijas, es muy complicado que cuando llega la adolescencia pues te sientes y hables de sexo. Yo como adolescente saldría corriendo ante esa circunstancia. Con lo cual, al final, es tratar de, en el día a día, aprovechar todos esos momentos oportunos de aprendizaje que nos puede dar una serie, que nos puede dar el reggaetón, que nos puede dar cualquier cosa cotidiana con la que nos topamos, para ir hablando sobre sexualidad y para ir reflexionando sobre los mensajes que se nos transmiten.
Bueno, ya para concluir, podemos decir entonces que los jóvenes no son los culpables, sino que nosotros también lo somos.
A ver, ellos serían en todo caso víctimas de todo esto, porque al final les estamos dejando desamparados totalmente en cuanto a educación sexual, y es lo que no podemos seguir permitiendo, ¿no? Es la cifra que te decía antes, ¿no? Es catastrófico que sea la única fuente de educación sexual que tienen. Esto es imposible, no podemos seguirlo permitiendo, y al final no, es algo que nos corresponde al resto de la sociedad, tenemos que darles una respuesta. Uh-huh. Merecen educación sexual. Uh-huh.
Bueno, que nos planteemos este tipo de cosas, yo creo que ya son una buena señal. Pero Idaira, vamos en buen camino hacia esa educación sexual en los jóvenes y bueno, también en el resto de la población, pero como siempre se dice en muchos aspectos, empieza todo en las aulas, ¿no?
En las aulas y en la familia, yo creo que sí que son elementos fundamentales para que exista educación sexual. Yo creo que sí que vamos en camino. Por no hablar, nací hace 2 años y hace 2 años pues no acudía nadie a los talleres. Nos costaba muchísimo, sobre todo en cuanto a la familia. Y este año pues afortunadamente se han agotado enseguida los talleres que hemos ido dando porque cada vez nos damos cuenta que es una necesidad real.
Uh-huh. Pues bueno, Idaira Alemán, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que estas jornadas tengan bastante buena acogida. Vamos a repetir esos horarios, que para el alumnado de primero y segundo de la ESO serán en horario de mañana de 11:30 a 1:30, y las sesiones en horario de tarde serán de 5 a 7 de la tarde. Estarán dirigidas a la población en general, a familias y a profesionales de toda la isla de Fuerteventura. Y estas sesiones tendrán lugar el día 8 de noviembre en el Centro Insular de Juventud de Puerto del Rosario y el día 9 en el Centro Polivalente de Gran Tarajal. Muchísimas gracias, Idaira, por atendernos.
Gracias a ustedes.